Me siento feliz por el amor con que soy amada. Pero a veces me deja debajo de la mesa. Lo mismo que un niño juega con una pelota, a mí me deja debajo de la mesa. Y allí estoy tiempo. Pero no tengo ninguna preocupación. No me siento mal. No protesto ni sufro. Porque yo sé que Él sabe dónde estoy. Y si sé que Él sabe dónde estoy, ¿para qué me voy a preocupar? Esta es la maravilla de la pobreza del hombre, no desesperada, la pobreza del hombre amada, la pobreza del hombre aceptada. Y cuando aceptamos esta pobreza de nuestra, personal, con todas sus consecuencias delante de Dios, entonces eso no nos lleva a la desesperación, sino que nos lleva justo a lo contrario. Nos lleva a necesitar absolutamente de Dios. Este es el primer paso de la santidad. Efectivamente, nosotros sabemos que en esta situación de pobreza, en esta situación de pecado, es donde Él nos ha buscado. Cuando la Iglesia explica el Viernes Santo lo que es la cruz de Cristo, se la propone al pueblo diciendo: este es el árbol de la cruz, donde ha estado clavada la salvación del mundo. Y lo repite otra vez el ministro, y lo repite otra vez con voz más alta, para ver si nos enteramos. ¿Qué quiere decir con esto la Iglesia? ¿Qué quiere decir con esto la palabra de Dios? Esta es la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Quiere decir algo sencillo. Propone el Viernes Santo la Iglesia la cruz de Cristo como un árbol. Un árbol. Y ese árbol tiene unas raíces. Y tiene luego un crecimiento. Y tiene unas ramas. Y tiene unos frutos. Esa es la cruz de Cristo. Tal como la entiende la Iglesia, es un árbol. Pero un árbol cargado de frutos. Pero si os fijáis bien, la primera etapa de ese árbol son las raíces. Y las raíces de ese árbol que es Jesucristo, porque al final la Iglesia acaba identificando el árbol de la cruz con Jesucristo. Ese árbol de la cruz es Jesucristo. Tiene sus raíces hundidas en la tierra, en lo que es terreno. Tiene las raíces que van buscando hacia abajo lo que es de tierra. La herencia humana que hemos heredado. Las raíces de mal, las raíces del árbol de Cristo, de la cruz de Cristo, prolongan sus raíces hasta que logran alcanzar las nuestras. Esto significa, y esto está expresado en esa expresión tan fuerte, descendió a los infiernos. Las raíces del árbol de Cristo mismo, han bajado a buscarnos a la tierra, a lo que hemos heredado nosotros, que son raíces de soberbia, que son raíces de avaricia, que son raíces de ira, de pereza, de gula. Son raíces enfermas, que esos son nuestros infiernos. Eso es lo que David dice aquí: pecador me concibió mi madre. Esas raíces que luego vemos se expresan en los niños y que se expresan en nosotros también. Ahí ha descendido la raíz del árbol de Cristo. Hasta el punto de que la Escritura llama a Jesús raíz de Jesé. Le llama raíz. Es quien ha venido a hundirse en nuestra tierra. Lo que vimos esta mañana, la encarnación del Hijo de Dios, ha sido en nuestra tierra. La palabra, el semen de Dios, ha sido, digamos, sembrado en nuestra tierra. Y este semen, este árbol, esta semilla de vida, ha venido a buscar las raíces de nuestra propia naturaleza de hombres. Ha bajado a nuestros infiernos. Y veis cómo las raíces de un árbol crecen hacia abajo. Están en la noche, ahí no se ve. Esos son tinieblas y muerte. Y nos dice la Escritura que a esas tinieblas es a donde ha venido Jesús el Señor. Juan explica justamente el comienzo del Evangelio diciendo que ha venido a disipar nuestras tinieblas. Pablo lo explica diciendo que ha venido a dar muerte a nuestra muerte. Pero para ello, cuidado, que la misericordia de Dios tuvo que hundirse en nuestra tierra, en nuestras raíces de pecado. Al que no tenía pecado, le hizo pecado por nosotros, para poner donde estaba el pecado su justificación. Si ponéis en las raíces de mal con que nacemos, lo llamamos infierno, que eso es el infierno. No, ahora entendemos que el primer paso para liberarnos de nuestro propio infierno lo dio Dios, lo dio Jesucristo. Descendió a esas raíces de pecado y, no teniendo pecado, asumió nuestro pecado. Esta es la maravilla. Estando nosotros en la noche, Él se hizo noche. Estando nosotros en nuestro pecado, Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para liberarnos de nuestra propia noche y de nuestro propio pecado. Y esta primera acción de Dios sobre nosotros es una acción de pura gratuidad, y que se nos dio el día de nuestro bautismo. En nuestro bautismo, Dios, Jesucristo, murió en cada uno de nosotros por nosotros y resucitó en nosotros para nosotros. La muerte de Cristo ha sido para mis infiernos. La muerte de Cristo ha sido para la raíz de mal con que yo nací. Y ahí vemos cómo la cercanía de Dios a mi propia pobreza y a mi propio pecado, a la radical pobreza con que nací, ha sido total. No solo se abajó, se identificó conmigo. Cuando decimos que Jesús se hizo pobre, no estamos diciendo que se hizo un ciudadano de Belén o un ciudadano de Nazaret. Estamos diciendo que se hizo pecador por mí, que se igualó a mí. Y cuando esto lo hizo Dios en mí y para mí, es cuando realmente puedo experimentar que he sido amado, tal como yo he nacido, por Dios. Él me amó a mí como yo nací. Él se abajó hasta mí como yo era. Él apropió mi propio pecado para Él, para darme su propia vida. Esta primera etapa del proceso de santidad no la hemos pensado mucho. No hemos descendido en la adoración a esta profundidad. Pero cuando Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, el que está en Cristo es una criatura nueva, lo viejo pasó, se está refiriendo a esto. ¿Qué es lo viejo? Como yo nací. ¿Qué es lo viejo? Mi raíz de pecado. ¿Qué es lo viejo? La herencia terrible con la que nace todo hombre. Esa herencia es la que ha venido a hacer suya Dios mismo. Y es terrible querer aún ser así. A nosotros no nos cabe en la cabeza, porque nosotros amamos a los demás por lo bueno que tienen, pero Dios nos amó por lo malo. Y decir esto es muy serio. Nosotros amamos por la belleza, la perfección que alguien pueda tener, pero Dios no ama así. Dios nos amó precisamente porque somos malos. Cuando el Señor nos da un poquito de experiencia en la adoración, de este descendimiento del mismo Dios a los niveles de pobreza de nuestra vida, es como para volverse uno loco, dándose cuenta de que Él es el que ha descendido. Él es el que ha bajado. Él es el que me ha buscado. Y así entendemos después. Cuando Pablo habla del plan de salvación sobre nosotros, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice que desde siempre Él nos eligió, que Él nos buscó, que Él nos justificó, que Él nos santificó y que Él nos glorificó. Estas acciones son el proceso de la santidad. Nos buscó cuando éramos pecadores, nos amó y nos liberó, nos justificó. Justificados nos va santificando y nos va glorificando. Esta es la gran acción de Dios en una raíz enferma, donde ha introducido la savia nueva de su Hijo. La savia de Dios, savia trinitaria, se ha introducido en un viejo árbol que nació en pecado. Y esa savia es la que, introducida en nuestro propio viejo árbol, lo va transformando para que produzca otros frutos. Veremos estos días cuál es el crecimiento después de este primer paso de Dios en nosotros y hasta dónde llega. Fijaos bien. Desde buscarnos en nuestro propio infierno, desde identificarse con nosotros, nos lleva a las bienaventuranzas, nos lleva a vivir el Espíritu de Jesús, nos lleva a la plenitud de la gracia, nos lleva a la plenitud de la vida. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese desdichado hijo de Adán está llamado a la plenitud de la gloria, a la plenitud de la gracia. Todo ese es el proceso del árbol de la cruz. Ese es el proceso de la santidad en nosotros. Y ese proceso tenemos que ir adorando cada paso, acogiendo cada paso. Porque si no somos conscientes de ello, inmediatamente caemos en el fariseísmo, caemos en nuestras propias obras. Caemos en la tentación, como Adán, de justificarnos por nosotros mismos. Quiero hoy señalar muy despacio para vuestros corazones este primer paso de la misericordia de Dios. Quiero pedirle al Señor que nadie se sienta excluido de esa situación. Pido al Señor que nos lo revele de verdad. Y entonces aparecerá el infinito amor de Dios por la infinita pobreza nuestra. Y cómo nos amó, cómo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo por amarnos, y cómo su Hijo preferido es el pobre y el pecador que está en esas situaciones de atadura, en esas situaciones de herencia maldita, en esas situaciones de raíz de pecado. Dios estremeció ante el hecho de nuestro propio pecado. Nosotros no damos importancia alguna al tema del pecado. Pablo VI, que era un hombre de gratuidad, un día habló a los cristianos y les dijo: no menospreciéis el sentido del pecado, porque nacimos pecadores y ahí nos buscó Dios. Y si tuvimos que ser buscados por Dios porque nacimos pecadores, es que el pecado debe ser algo terrible, algo cruel, que ni nosotros mismos sabemos ni podemos valorar lo que es. Si ha hecho que Dios venga a nosotros y se haya encarnado, significa que algo terrible ha sucedido en el corazón del hombre y con algo terrible nacemos. Eso de terrible con que nacemos y heredamos es justamente no Dios. No Dios. Y al no Dios viene Dios a ser. Por esta razón, la inhabitación divina es el milagro más grande que Dios ha hecho en esta historia humana. Donde estaba el pecado, ha puesto su presencia. En el infierno, Él ha puesto el cielo. Donde estaba mi infierno y mi atadura, Él ha puesto la libertad. Él mismo, que es libertad. Cuando alguien entiende en el espíritu lo que es este cambio de mi infierno por el cielo, que es Dios mismo y su presencia, entonces entiende lo que es el amor de Dios y hasta dónde nos ha amado. Entonces se puede entender, o se puede uno postrar, como a nosotros nos aconsejan el día de la encarnación del Hijo de Dios, a los dominicos nos aconsejan, o nos mandan, que cuando se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros, nos postremos de rodillas, tumbados en el suelo, en adoración ante un misterio que no entendemos, pero que es la gran búsqueda de Dios al Hijo perdido. Es la búsqueda del corazón del Padre al que nace, digamos, ¿no?, en el destierro, al que nace cuidando puercos, al que nace comiendo aquel alimento que nos cuenta la parábola, pero ante el cual el corazón de Dios se estremece y sale para traerle al hogar. Pues bien, Dios mismo viene y hace el hogar en nosotros, en el lugar donde estaba nuestro propio infierno. ¿Qué es misericordia? Es tener el corazón vuelto a la miseria del otro. Pero es que la misericordia en Dios no es que solamente haya vuelto su corazón hacia mí, es que ha venido a mí, se ha identificado conmigo para liberarme de mí mismo y hacer de mí templo de su gloria, lugar de su descanso, lugar de su vida, lugar donde quiere vivir, donde quiere darme vida cada día, donde quiere ir dando muerte a mis propias muertes, donde quiere ir dando calor a lo que está frío, donde quiere ir dando vida a lo que no tiene vida, donde quiere ir haciendo que crezca aquello que no era nada, que no producía por sí mismo nada. Este es el sentido del comienzo de la santidad. El comienzo de la santidad es Dios en mí, hasta tal punto que me liberó de mí y de la herencia profunda con que yo nací. Por esta razón, soy más hijo de Dios que de mis padres. Y Jesús se encarga de decirlo. No llaméis a nadie padre en la tierra. El que entiende esto está sanado también de sus padres de la tierra, que sabemos que los engendraron en pecado, porque ellos mismos eran pecadores. Y esta es la maravilla de la gran liberación que Dios hace. Esta gracia la podemos revivir cada vez que acogemos la reconciliación. Esta gracia que se nos dio en el bautismo, donde fuimos buscados, amados, sustituido el infierno por el cielo, la podemos revivir cada vez que acogemos la gracia de la muerte de Cristo como reconciliación en nuestro corazón. Y por esta razón decía el Papa actual, qué tristeza que el sacramento de la vida nadie lo ame. Todos prefieren vivir en su muerte. El sacramento que nos da vida, en el que nos busca el Señor de nuevo, en el que la gracia de Jesucristo entra hasta esas raíces de mal de mi propia vida, no lo acogemos. Y se trata solo de acogerlo. ¿Pero por qué no lo acogemos? Y aquí viene lo de siempre. Nuestro fariseísmo. Nuestra autosuficiencia. Yo puedo. Yo puedo. Yo lo hago. Esta herejía, que se llamó pelagianismo, sabéis que fue condenada en tiempo de San Agustín. No. Donde se decía que el hombre por sus fuerzas puede santificarse.
fue condenado por la iglesia. Pero este pelagianismo, ¿no?, para nosotros se ha convertido en una especie de semi-pelagianismo. ¿Y qué consiste en algo que significa lo siguiente? Yo hago todo y al final, pues que el Señor bendiga mis obras. Esto es anticristiano. Esto es antievangélico. Esto no es reconocer a Dios como pura gratuidad para el hombre. Esto es todavía seguir en nuestro propio pecado. Pues bien, Jesús nos dice: sin mí no podéis hacer nada. Nada. Pero este sin mí, ¿qué significa? Pues si no acogéis las acciones mías en vosotros. Se nos ha dicho infinitas veces, la espiritualidad del cristiano es la espiritualidad del bautismo. Se trata de que se desarrolle la espiritualidad del bautismo. Se trata de recibir un nuevo bautismo en el Espíritu para que renueve esa gracia. ¿Qué gracia es la que se nos da en el bautismo? Pues bien sencillo, nací en pecado, pero se me dio la justicia de Dios. ¿Qué significa? Se me dio su presencia, se me dio su vida, se me dio su gracia a cambio de la muerte en que yo nací. En nuestro bautismo hemos resucitado, hemos nacido a la vida, y por eso Pablo dice que ya estáis resucitados, que habéis resucitado con Cristo, porque la resurrección es Cristo y Cristo se os ha dado, y Cristo se os ha dado, y el poder de Cristo se os ha dado, y ya el pecado no habita en vosotros, habita Dios mismo. Vivid de esta fe, vivid de esta creencia, vivid esta espiritualidad. Pablo lo dice de una manera muy gráfica, porque si no la vivís, significa que no habéis aceptado la muerte de Cristo para vuestra propia vida. No habéis aceptado que Cristo ha bajado a vuestros infiernos. No habéis aceptado el amor de Dios bajando a vuestra propia pobreza. Y por lo tanto, seguís en vuestros pecados. Qué precioso lo que dice David. Porque aparezca tu justicia cuando hablas, y tu victoria cuando juzgas, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Cuando leemos el texto precioso que todos conocéis de San Bernardo, ¿no? ¿Acaso la justicia mía? No. Tuya entera, Señor. Justicia tuya entera. Pues bien, que aparezca esta tarde la justicia de Dios, la justificación en nuestro pecado. Que aparezca la victoria de Dios sobre nuestra muerte. Y que el Señor nos dé ahora en la adoración esta experiencia de que el comienzo de la santidad es la gratuidad absoluta de Dios para con un pecador. Gratuidad que consiste no solo en compadecerle, sino en hacer suyo la pobreza y el pecado mío. Eso es lo que Jesucristo hizo. Y es lo que hace y sigue haciendo cada vez que nos pide acercarnos al sacramento de la reconciliación. Pedro, déjame lavar tus pies. Porque si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. El que no se deja amar así por Jesucristo, no tiene parte con Jesucristo. Porque se queda en su propia miseria, se queda en su propio pecado. Pues bien, queridos hermanos, qué preciosidad es ver cómo Dios desde siempre y hasta el final, que será el don total para nuestra vida, es un don de gratuidad. Y la tarea nuestra es acogerlo. Pero acoger este don de gratuidad significa morir a la autosuficiencia nuestra. Y aquí es donde siempre nos encuentra el Señor. Yo no quiero morir a mi propia suficiencia. Yo quiero ser algo. Yo quiero ser de alguna forma mi salvador. Quiero ser mejor que los demás. Yo puedo juzgar a los demás aún desde mí mismo. No dejéis de leer este quinto capítulo de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo nos dice: si antes conocimos a Jesús según la carne, ahora no le conocemos así. El que está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo pasó. Todo es nuevo y todo procede de Dios. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo. Porque al que no tenía pecado, le hizo pecado. Cuando se mira la cruz de Cristo, sabemos que le hizo pecado, ¿verdad? Le hizo pecado. Por nosotros, para poner en el lugar donde estaba el pecado, su bondad, su presencia. ¿Qué cosa debe ser entender esto, no? Experimentar interiormente esa gran liberación que ha hecho Dios en nuestra propia vida. Como hemos nacido ya, como nos hemos hecho mayores, bautizados, pocos tenemos experiencia de lo que sería nuestra vida, o tienen experiencia de lo que sería nuestra vida, si no se hubiera dado esta gran justificación del Señor. Cuando a mí me lo dio a entender en Jerusalén: tú has estado aquí. Y cuando salí de esa experiencia y vi que el pecado me podía, y vi que me humillaba, y vi que era más fuerte que yo, y vi que me oprimía, y vi que vivía con un agobio encima del alma y una tristeza que no podía salir de ninguna manera, y al tercer día pasó esta experiencia, yo me di cuenta de lo que significa: cuando eras pecador, yo te amé. Porque si no nos hubiera amado así, toda nuestra vida hubiéramos sido esclavos de esa situación en la que hemos nacido. Y ahí veis, tantísima gente en este mundo, no solo esclavo de todo eso, sino obedeciendo a ese pecado, y destruyendo, y oprimiendo, y envidiando, y odiando. Es decir, sirviendo al propio pecado en que se nació. ¿Por qué nosotros no vivimos así? ¿Por qué nosotros no sentimos así? ¿Por qué nosotros tenemos otra manera de ver las cosas? De eso no nos hemos dado cuenta muchas veces. Somos bastante ignorantes de lo que supuso a Jesucristo nuestro propio pecado. Pero El precio de nuestra herencia es la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Dios por mí. Que esta tarde, este ratillo de adoración que ahora vamos a tener, el Señor nos revele a todos este amor tan infinito, para darnos cuenta que la santidad es Dios y que comienza a hacernos santos aún sin nosotros enterarnos, sin habernos dado cuenta. Cuando nosotros mismos ni siquiera entendíamos nada de esto, Dios se adelantó en nuestra propia vida y nos amó, no sólo cuando éramos pecadores, sino cuando éramos inconscientes aún del amor con que éramos amados. En un texto bello, bellísimo, del profeta Oseas dice: cuando Efraín era niño, yo lo amé, pero él no se dio cuenta que yo lo amaba. Esta pequeña frase, guardarla en el corazón y exponérsela al Señor ahora en su presencia. Cuando Efraín era niño, yo lo amé, pero él no se dio cuenta con cuerdas de amor lo atraía, con lazos de amor. Yo era para él como el padre que se inclina y le enseña a caminar y le da todo, pero él no se dio cuenta. Nosotros somos, yo creo, que muy inconscientes. Vamos a pedir al Señor que esta tarde nos haga conscientes de esta forma tan infinita de amarnos desde siempre y en el comienzo de nuestra propia historia.
Bendice, Señor, cada uno de nuestros corazones. Tú que te abajaste a nosotros para ser Señor de nuestra muerte, danos vida con tu bendición, Señor. Transforma a todo nuestro ser en vida por el poder de tu resurrección. Bendícenos, Señor, con el poder que nace de tu muerte por nosotros. Reaviva en nosotros esta gracia tuya preciosa, que nos hace libres, que nos hace hijos, que nos justifica, que nos da santidad y gracia. Esto es un sacerdote. Y sabemos cómo La carta a los Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras miserias porque él mismo está tocado de esta pobreza y él mismo tuvo que gemir, dado que asumió nuestro pecado y lo llevó sobre su propia carne. Por esta razón, el celebrar la misa de Cristo sacerdote es celebrar el amor de misericordia de Dios para con nosotros, tal como el Señor nos ama. Del amor de Cristo sacerdote no podemos excluir nada de nuestra vida. De su entrega como sacerdote a los hombres no podemos excluir nada. Por esta razón comenzamos dándole gracias, alabándole y bendiciéndole por su infinita bondad y misericordia, porque no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo para recuperarnos a nosotros para Dios. La Eucaristía comienza así, recuperándonos para el Señor, pidiendo que pongamos en sus manos nuestro pecado. Pero antes de hacerlo, vamos a pedirle que nos dé alegría y gozo por ser nuestro sacerdote. Que nos dé alegría y gozo porque ha puesto sus ojos en la pobreza de todos los hombres. Y no solamente los ha puesto, sino que ha bajado para acogerla con una infinita misericordia y transformarla en gracia y en vida. Bendito y alabado sea Lo siga haciendo también ahora. Lo siga haciendo al comienzo de cada Eucaristía. Dichosos los que ven a Jesús sacerdote abajándose con un amor infinito hasta lo más pobre de nuestra vida. El comienzo de la Eucaristía es el comienzo de la gracia, donde Jesús sacerdote se abaja, se pone de rodillas ante lo pobre de nuestro, para poder acogerlo, para ponerse a su nivel, para poder acercar sus manos y tocarnos, poder acercar su corazón que le sintamos latir por nosotros, poder acercar sus ojos y mirarnos, para que nos sintamos acogidos y no nos dé vergüenza ser pobres, ser pecadores. No nos dé vergüenza ser hombres. No nos dé apuro y no nos escondamos de su mirada. Cristo sacerdote nos da esta primera gracia haciéndose servidor y poniéndose de rodillas delante de los que le hemos ofendido. Dios mío, qué humildad. Dios mismo, de rodillas ante un pobre y un pecador. Y ahora lo quiere hacer. En cada Eucaristía lo quiere hacer. Y lo quiere hacer contigo. Y ahora, al comienzo de esta Eucaristía, que es toda la gracia que Él puede darnos, quiere que le veas a tus pies, quiere que oigas su voz, invitándote a poner en sus manos lo que te hace daño, la herencia de mal que hemos recibido, la lepra de nuestro corazón, la soberbia de nuestra vida, la autosuficiencia que nos hace indignos. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que tú le sientas hoy cerca. Él quiere, Dios sacerdote en Jesucristo, acoger de ti lo que te hace daño. No quiere que lo guardes en tu corazón. No quiere que seas tú el que te redimas a ti mismo de esa situación, de ese pecado, de esa debilidad, de esa desesperanza. Quiere ser Él. Solo te pide que confíes en Él, que creas en Él, que te abandones a sus manos. Son manos de Dios, manos cercanas, manos de misericordia. Y te lo pide con humildad, porque Dios es humilde. No es como nosotros. Dios es mucho más humilde que nosotros. Con humildad te está pidiendo. A ti, hijo, hija, lo que te hace daño. Porque Él es el sacerdote. Él es tu servidor. Él es el que se ha bajado buscándote. Él es el que ha bajado a tus abismos para decirte, vive, solo con que me des todo lo que yo te pido, para mí tendrás vida. Cristo sacerdote, servidor de los pobres, servidor de mi pobreza, que quieres asumir en tus manos lo que yo rechazo de mí mismo, lo que me da vergüenza de mí mismo. Toca mi corazón, toca nuestro corazón. Ábrelo a tus manos que quieren tocar y sanar y liberar. Abre nuestros ojos, que caigan sus escamas para ver tu rostro, para ver cómo nos miras, y que seamos curados de la mirada mala del Dios que a veces hemos heredado. Tus ojos, Señor, suplicándonos que nos dejemos querer por ti. Oh Señor, danos fe para ver tu mirada. Abre nuestro corazón a tanta ternura. Abre toda nuestra vida en abandono total a tanta cercanía tuya, a tanta misericordia tuya. Cristo nuestro servidor. Oh Jesús, pasa por cada uno de los hermanos a los que has llamado para acoger esta gracia primera de amor infinito, de búsqueda de lo pobre de nosotros. No pases de largo, Señor, esta noche, delante de nadie de nosotros que necesite acoger tu ternura, tu cercanía y tu bondad. Tú que comienzas la Eucaristía siempre, siempre, haciéndote nuestro servidor, pasando con tus manos, recogiendo, toda la pobreza de los hombres, para hacernos dignos de celebrar esta Eucaristía. Pasa también esta tarde, Señor. Recoge esta herencia de pobreza y de pecado y de heridas que hay en cada uno de mis hermanos. Revélales tu rostro, Señor. Revélales tu cercanía. Y sobre todo, revélales tu corazón, que toque el suyo y lo convierta, lo abra a ti, lo purifique, le dé la mirada limpia para poder gozar en tu presencia, experimentar tu amor y la infinita acción de gracias, porque alguien en este mundo nos ha amado por fin como somos, como hemos sido, como seremos, sin rechazar nada. Amor primero, que nos convirtió de pecadores en hijos, de heridos en limpios y sanados, de encerrados en nosotros mismos y en nuestra propia miseria, en hermanos unos para otros, capaces de entender, estar sentados a la misma mesa, sin separación, sabiéndonos amados todos por ti, lavados por ti, por tus mismas manos, amados por tu mismo amor, y por eso hermanos, miembros unos de otros. Tu presencia viva, Señor, en los pobres hombres que acogieron tus manos y que los han convertido en hijos, en hermanos, semejantes a ti, Señor Jesús, te pido por favor, sacerdote de Dios, humilde, que hoy reveles tu mirada a cada uno de mis hermanos, que tu ternura vuelva a su corazón, que tu ternura abra su corazón y experimente como Pedro que la respuesta tuya a nuestras iniquidades es la infinita misericordia, del infinito amor, del infinito corazón de tu Padre Dios y nuestro Padre. Te damos gracias, Señor. No sabemos cómo, pero te damos gracias. Con el asombro de que nos amas así. De cómo es posible que nos ames así. De cómo te abajes más que nosotros mismos. Para poder ser amigo nuestro. Servidor nuestro, liberador nuestro. Yo te alabo, Señor, por este hecho que repites en quien te acoge. Te alabo por este momento de gracia. Te alabo y te bendigo por tus manos que no son como las nuestras. Por tus ojos que no son como los nuestros. Por tu corazón humilde que no es como el nuestro. Pero que nos acoges
tal como somos, para cambiarnos a fuerza de amor, a fuerza de bondad, a fuerza de cercanía, a fuerza de brindarnos, Hijo, déjame que te quiera. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu infinito amor y por la obra que tu amor hace ahora en cada uno de nosotros. Señor Jesús, libéranos de verdad, lávanos de verdad, purifícanos de verdad. Danos, Señor, la gracia de saber que es verdad, este amor que ahora quieres darnos, nos estás dando, y que el asombro de este amor estremezca nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado sea
Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Farés y a Harán, Farés engendró a Esrom, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asur, Asad engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ozías, Ozías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acab, Acab engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hay en uno de los libros del Antiguo Testamento un gesto, una escena preciosa para nosotros hoy. En el manto del sacerdote que celebraba la liturgia estaban bordados todos los nombres del pueblo de Dios. Y subía con ese manto hasta el altar de Dios para ofrecer el sacrificio, la ofrenda agradable a Dios. En el manto de Jesucristo sacerdote están también nuestros nombres, pero no solamente en el manto, están
hasta tatuados en su piel. Porque el Padre lo ha dicho: mira, tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Y la palabra de Dios, del profeta Isaías, también nos lo ha revelado. En el cuerpo de Cristo está escrito nuestra vida, está escrito nuestro nombre, porque en su cuerpo Él llevó nuestras culpas y en sus heridas han sido curadas nuestras heridas. Y Él soportó el castigo que nos trae a nosotros la paz. Estos nombres que he leído son la familia de Jesús según la carne. Pero nosotros sabemos que nuestro nombre está todavía más grabado que el de estos que aquí nos cuentan. Porque Jesús mismo se encargó de decir que el más pequeño del reino nuevo que Él había traído es más grande que todos los grandes del Antiguo Testamento. Y que nuestro nombre esté escrito en la carne de Cristo, que lo suba Él hacia el Padre para interceder por nosotros, que el Padre lea en el cuerpo de su Hijo Santísimo el nombre de todos, pero no un nombre de maldición, sino el nombre nuevo que nace de estar en el cuerpo de Cristo, en el amor de Cristo. Esto es la maravilla de la salvación. Esta es la maravilla de Cristo sacerdote que llevó cautiva la cautividad para presentársela al Padre, pero con unos nombres no de maldición, sino con unos nombres de resurrección y de vida. Estos nombres que he leído, en algunos me he detenido más, porque conocemos más de su vida. Y lo impresionante de todo es que justamente los que fueron, según la mirada del mundo, peor, más pecadores, es donde más brilló la misericordia de Dios para hacerlos de su familia. Porque bien sabéis que Abraham era estéril, bien sabéis que Jacob era rebelde, bien sabéis que Tamar era una prostituta. Bien sabéis que Judá y sus hermanos fueron los que vendieron a su hermano, a José, figura de Jesús. Y bien sabéis que Rahab era la prostituta de Jericó, aquella que introdujo al pueblo de Dios en Jericó, en la conquista de Jericó. Y bien sabéis quién era David, que en la palabra de Dios nos dice expresamente que engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías, a quien asesinó. Si seguimos leyendo, hay nombres que nos daría hoy a puro explicar aquí. ¿Qué tipo de vida tenían y sobre todo qué tipo de ser? Y sin embargo, todos ellos están escritos en el libro de la vida porque Jesús los asumió como familia suya. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, que significa salvador de toda esta lista, enorme lista de seres humanos, desde Abraham hasta el final de los tiempos. Hoy sabemos, los que estamos aquí, que nosotros podemos escribir también aquí nuestro nombre. Y aunque la primera vez que a mí se me ocurrió, lo escribí estremecido, porque es tremendo escribir el propio nombre aquí. Sin embargo, me di cuenta que el que lo ha escrito ha sido Jesucristo, que me ha hecho de su familia, siendo como soy, pecador lo mismo que todos estos que aquí hemos tenido. Pero la maravilla de todo esto es que esta larga lista de pecadores y esta inmensa lista de pecadores que nos dice la Escritura, nos acogió Cristo en su propia carne, y somos como sus cicatrices, sus heridas, y estamos en su propio cuerpo. Nos ha convertido en Eucaristía, porque vosotros sabéis aquello que San Agustín decía: cuando celebramos la Eucaristía, no somos nosotros los que convertimos al Señor en nosotros, es Él el que nos transforma en Él. Aquí vemos cómo es el cuerpo de Cristo el que nos ha asumido a nosotros y el que nos ha transformado en nuestro pecado y en nuestras heridas en cuerpo glorioso. Los pecados en liberación, en gloria de Dios, porque nos amó siendo pecadores, y las heridas en testimonio de su infinito amor, heridas de Cristo resucitado. Si ahora imaginamos esta primera lectura del Cristo que lleva sobre sí nuestros pecados, lo imaginamos resucitado, todas estas heridas son heridas luminosas, gloriosas, transfiguradas, transformadas, y esta es la gracia primera de la santidad, la liberación de nuestro propio pecado y la conversión de nuestro pecado y nuestras heridas en manifestación de la gloria de Dios. De estas heridas habló Pablo: yo soy un asesino, he sido, pero él me amó. De estas heridas habló Pedro, que también se sintió en el cuerpo de Cristo: yo le he negado tres veces. De estas heridas hablaron todos los que dieron testimonio del amor infinito de Dios al comienzo de la Iglesia. Es el testimonio del que vivían unos y otros, del amor con que Dios amaba a los pobres. Y hoy, nosotros también, si fuéramos totalmente conscientes de esta palabra que se nos ha dado, aquí ahora, seguramente, gritaríamos un testimonio del infinito amor de Dios que le hemos experimentado, no precisamente cuando hemos sido maravillosos, sino en lo más profundo de nuestra depresión, de nuestro pecado y de nuestras heridas. Y tendríamos que gritar la gloria de Dios precisamente desde ahí, porque todo eso lo asumió Cristo en su cuerpo de carne. Por eso, este gran sacerdote de nuestras almas, que dice la carta a los Hebreos, ha subido al Padre llevando en su cuerpo tatuado los nombres de todos los pecadores. Pero, amados, y un pecador amado por Dios se convierte en hijo de Dios. Tú eres mi hijo muy amado. Eso es lo que somos nosotros. Eso es de lo que podemos gozarnos en esta Eucaristía. Eso es la realidad más profunda que estamos celebrando ahora. Pues bien, la casulla del sacerdote. La casulla del sacerdote es la piel del mismo Jesucristo, el Señor. En su cuerpo de carne ha grabado nuestra vida y la presenta ante el Padre como una victoria sobre el pecado y la muerte y como una alabanza a la vida de Dios infinita y misericordiosa. Qué preciosidad que nosotros podamos entender estas palabras. Qué maravilla que no sintamos extraño poner nuestro nombre en esta lista de pecadores amados de Dios. Qué maravilla saber que Cristo nos tatuó en su propia carne para hacernos cuerpos suyos. Y como el cuerpo de Cristo es santo, nos ha grabado en la santidad, nos ha grabado en la vida, que es Él. Y lo más precioso de todo, y con esto dejamos, si se puede dejar eso, es muy íntimo, no seguir con esa grabada. Lo más precioso de esto es que cuando vinieron aquellos 70 discípulos diciendo: ay Señor, mira cuántas cosas hemos hecho, hemos expulsado demonios, hemos predicado, hemos evangelizado, Jesús les dijo: no os alegréis tanto por eso, cuanto porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Estar escritos en el libro de la vida es estar escritos en el cuerpo y en la carne de Cristo. Y nosotros sabemos que estamos escritos. Y saber esto es la suprema alegría, porque estamos en la salvación y en la vida. Queridos hermanos, que el Señor nos dé inteligencia y sabiduría para disfrutar de esta Eucaristía de su amor. Que este deseo que pones en nuestro corazón, de que tu amor crezca, llegue a todos los necesitados, a través de esta súplica y de esta intercesión ante el Padre, hoy tu amor se extienda a los más necesitados, toque a los enfermos, llegue a los que necesitan más de ti, y sea un día de salvación y de vida para los que están lejos, aunque tú, Señor, estás tan cerca de cada uno. Te presentamos este deseo grande de nuestro corazón, que es el deseo de tu Hijo Jesucristo, a ti, oh Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, sacerdote de todos los hombres. Amén.
Amén.
Estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía.
Dime.
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con el Espíritu.
Sabéis que la paz es fruto del Espíritu Santo, que quiere decir que no hay culpabilidad alguna ya en nosotros, ni puede haber desde el momento en que hemos sido amados como somos por Jesucristo. Por eso dice la Escritura, de la sangre de Cristo nace nuestra paz. Él es nuestra paz. Entregáis a Jesucristo al hermano. Es lo mismo que entregar la paz. Por eso, quitaos.
Escucho vuestros gritos. Escuchad. Escuchad la palabra que os estoy dando. Escuchad. No bloquearos, porque estoy escuchando los gritos de mi pueblo. Pero os amo inmensamente. Escuchad la palabra que pongo en mí. Pastor que os he puesto, escuchadla. Todavía quedan muchos gritos que tenéis que dar. Escuchad al pastor, porque os amo inmensamente. No os vayáis con vuestra carga. Dejadmela a mí, es mía. Derramé la sangre por ella. Creeros que os amo. Quitaros los miedos. Escuchad mi palabra.
Cristo sacerdote que intercedes ante el Padre por cada uno de nosotros. Y tu intercesión es poderosa, porque eres el Hijo muy amado. Ahora que estás en nuestro corazón, y el Padre está en nuestro corazón, y el amor del Padre y el tuyo está en nuestro corazón, y que veis nuestras necesidades, y que veis nuestras heridas, y que veis nuestras enfermedades. Cristo sacerdote e intercesor, desde la pobreza de tus hermanos los hombres, intercede ante el amor del corazón del Padre, para que seamos sanados en espíritu, en mente y en cuerpo, y podamos dar testimonio de que es verdad que nos has llevado en tu cuerpo de carne para liberarnos, sanarnos nuestras heridas, curar nuestras enfermedades. Las ponemos ante tu mirada de intercesor y de misericordioso. Y te damos gracias, sabiendo que nos vas a escuchar, que ya nos has escuchado. Tu sanación, Señor, tu espíritu de sanación, toque todo nuestro ser. En esta Eucaristía de tu sacerdocio para siempre, manifiesta tu gloria, Señor, con tus hijos necesitados y pobres. Y sana nuestros cuerpos,
para que podamos ser presencia tuya, amados por ti y dando testimonio de que tu amor llega hasta lo último de nosotros mismos. Tú dijiste que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados y ninguno cae sin que el Padre lo quiera. Este detalle de ternura, Señor, aún para nuestro cuerpo, exprésalo hoy como sanación de nuestras enfermedades. Que a veces nos reducen a nosotros mismos y nos impiden ser libres para manifestar tu amor. Que tu espíritu de sanación unja todas las ataduras que hay en nosotros y da suerte y nos haga libres y confiados. Derrama sobre nosotros el espíritu de piedad, por el que te experimentemos como Padre, por el que nos experimentemos hijos, por el que seamos sanados en nuestras relaciones contigo y con los hermanos. Y así aparezca la obra de unidad y misericordia que tu corazón pidió y deseó al Padre, ante el Padre, en la última cena que celebraste con nosotros. Te pedimos todo esto por intercesión de tu Madre María, la que ve nuestras verdaderas necesidades, la que es nuestra verdadera madre, confiando en que nada le vas a negar y dándote gracias, porque vas a poner en nuestro corazón el vino nuevo, la alegría nueva, el gozo nuevo del Espíritu Santo. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, por tus hechos para tu pueblo, por tu palabra, por tu cuerpo y por tu sangre entregados como vida. Te damos gracias por cada hermano que nos has dado como un regalo precioso para ti mismo. Que la alegría, Señor, de tu corazón resucitado que hemos comulgado llene todo nuestro ser y se expresa en alabanza, en acción de gracias y en gozo de ser hijos y de vivir la vida como hijos. Bendito sea, Señor. Al Señor, porque el tiempo del sueño es un tiempo en que estamos como abandonados a la muerte, a la entrega, como que no tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y durante ese tiempo en que no tenemos conciencia de nosotros mismos, intercedemos ante el Señor que vele por nosotros. ¿Sabéis que una de las funciones que el profeta Isaías explica de Dios como Padre es el velar en la noche por los hijos? Y además, cuando estamos abandonados a este descanso, que es en la noche, es en la oscuridad, es en las tinieblas, podemos decir, ¿no?
solo aparecen también, a veces hasta la conciencia del hombre, pues temores, miedos. Sabéis que en la noche mucha gente la tiene miedo, ¿no? Los enfermos no quieren la noche. Parece que en la noche salen lo que la Iglesia llama los terrores nocturnos, cosas que nuestro inconsciente pues están a veces reprimidas, miedos inconscientes. Cuando dormimos se rompe esa barrera de la conciencia y salen a veces en forma de pesadillas, en forma de temores. Entonces esto la Iglesia desde siempre lo ha considerado como bueno para ponerlo en las manos de Dios, ya que nosotros somos indefensos durante el sueño ante estas cosas. Y pide también al Señor que pacifique nuestra alma, que nos dé perdón para todo, que nos reconciliemos con todo antes de abandonarnos a sus manos. Y sobre todo, pues que vele como los padres velan sobre la cuna de sus hijos por nosotros. Este es el sentido como profundo, ¿no?, que las completas tienen y que terminan siendo pues una oración de paz profunda, de confianza en Dios como Padre. Terminan siempre también con una oración a María, invocándola como madre que vela por sus hijos. Es decir, es un poco adquirir el espíritu de infancia. Es el que decía Jesús: si no os hacéis como niños, no entendéis el reino de los cielos. Por eso quien se abandona de verdad a la gracia de Dios en las completas, pues es también una gracia de sueños, una gracia de descanso, una gracia de bienestar. Porque Dios tiene poder hasta en las fuerzas ocultas que puede haber en nosotros, que nos quitan la paz, que nos impiden el sueño. El miedo a dormir muchas veces es una profunda herida. Es como abandonarse a algo que nos pueda hacer daño. No estar vigilantes y entonces tenemos miedo. Es como ponerse en las manos de otro. Y también el hombre tiene miedo a abandonarse. Por eso, como veis, las completas tienen una espiritualidad riquísima. Y tienen un tono afectivo como muy familiar y de hijos, ¿no? Pues bien, esta noche vamos a rezar las completas que tenéis en el breviario, que tengáis el breviario. Después de todas las horas y demás, están las completas de cada día. Hoy vamos a rezar las que dicen después de las segundas vísperas del domingo y de las solemnidades, o sea, el Salmo 90. Y hay una parte común que introduce las completas. Ahora iremos haciendo y después la parte ya común que lo tenemos todos es este Salmo 90, que es una preciosidad, como veis, un salmo de confianza, un salmo de bienestar interior. Nos ponemos de pie. Dios mío, ten mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado
contra ti.
Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos cierre la vida eterna.
Amén.
De digno, lo podemos rezar todos porque no tiene más que una estrofa. Gracias por la
alegría, por esta
la fe, el amor, la esperanza y esta bondad en tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre, al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
Y el salmo, pues a dos coros. Comenzó el primero a la derecha y el segundo a la izquierda, sentados.
Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré.